desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Tenemos programas comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. También tenemos una entrevista con el señor embajador de Ecuador en Indonesia, Santiago Chávez. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, negó que Australia haya emitido una advertencia de viaje para sus ciudadanos que viajen a Indonesia tras la ratificación del Código Penal. El director general interino de Inmigración del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia, Widodo Eka Cahyana, a través de una declaración escrita en Jakarta el lunes, dijo que la política de visados de segunda residencia tiene como objetivo facilitar la entrada de turistas extranjeros, talentos globales, empresarios e inversores globales para invertir en Indonesia. Los ministros de Energía de la Unión Europea acordaron el lunes limitar el precio del gas tras semanas de conversaciones sobre una medida de emergencia que ha dividido las opiniones en el bloque en su intento de contener la crisis energética. Estados Unidos espera que China pueda hacer frente al actual brote de COVID-19, ya que el número de víctimas del virus es una preocupación mundial debido al tamaño de su economía, dijo el lunes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, negó que Australia haya emitido una advertencia de viaje para sus ciudadanos que viajen a Indonesia tras la ratificación del Código Penal, o KUHP por sus siglas en Indonesia. Sandiaga Uno, en el Palacio Presidencial Jakarta el lunes, después de asistir a una reunión limitada sobre los preparativos para la Navidad y el Año Nuevo 2023, dirigida por el presidente Joko Widodo, explicó que Australia no había emitido una advertencia de viaje, sino que transmitió el progreso del Código Penal. Anteriormente, los medios de comunicación de Australia informaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia emitió un anuncio el 8 de diciembre de 2022 de que el Parlamento de Indonesia había aprobado una revisión del Código Penal que incluye sanciones por cohabitación y relación sexual fuera del matrimonio. En cuanto a la renovación de los consejos de viaje de inmigración de Australia, hace un llamado a todos a estar al tanto de las nuevas reglas en Indonesia para que adviertan a los turistas de Australia que tengan cuidado al ir a Indonesia, considerando las nuevas reglas. Más de 1 millón de australianos visitan Indonesia cada año, sobre todo Bali. El gobierno australiano recomienda precaución a los ciudadanos que viajen a Indonesia. El director general interino de Inmigración del Ministerio de Derechos y Derechos Humanos, Widodo Eka Cahyana, a través de una declaración escrita recibida el lunes 19 de diciembre en Jakarta, dijo que la política de visados de segunda residencia tiene como objetivo facilitar la entrada de turistas extranjeros, talentos globales, empresarios e inversores globales para invertir en Indonesia. Según él, la política también contará con el apoyo de servicios sectoriales y regionales, como servicios de permisos de inversión, permisos para el turismo, servicios de negocios inmobiliarios, servicios de permisos de empleo y servicios de permisos de construcción de fábricas y empresas. Se espera que los puntos de servicio ofrezcan ofertas atractivas para atraer a turistas, hombres de negocios, talentos globales e inversores globales para que entren y permanezcan en Indonesia de 5 a 10 años. La Bolsa de Valores de Indonesia, o BEI por sus siglas en indonesio, dijo que el proceso de preparación de la pizarra especial de supervisión sigue en curso. En una declaración el lunes en Jakarta, el director de desarrollo de la BEI, Jeffrey Hendrik, dijo que la puesta en marcha de la pizarra especial de supervisión es un esfuerzo de la bolsa para aumentar la protección de los inversores. La pizarra especial de supervisión es una nueva pantalla de cotización proporcionada por la BEI para los valores de renta variable que cumplan los criterios establecidos por la bolsa. La pizarra de supervisión especial es una evolución de la lista de valores de renta variable en régimen de supervisión especial que anteriormente se aplicaba a través del reglamento sobre la negociación de valores de renta variable en régimen de supervisión especial. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que Indonesia no quiere verse obligada a exportar recursos naturales que se puedan procesar en Indonesia. El presidente Joko Widodo, mientras daba un discurso virtual en la reunión abierta de conmemoración del 77 aniversario de la Universidad Gajah Mada en Pramana, Sleman, explicó el lunes que Indonesia ha enfatizado su posición en la cumbre ASEAN-Unión Europea de que la cooperación entre países no es solo para avanzar juntos, sino también para progresar por igual. Por ello, dijo, ningún país tiene derecho a imponer su voluntad ni a utilizar sus normas para los demás. Según Joko Widodo, Indonesia tiene la oportunidad de convertirse en la fuente mundial de alimentos y energía, especialmente de la energía verde que el mundo realmente necesita. Mediante programas descendentes sobre recursos naturales, dijo Joko Widodo, Indonesia tiene la oportunidad de convertirse en un país desarrollado con valor añadido nacional. El espíritu de lucha por los intereses de la humanidad, los intereses del progreso y la soberanía nacional de la Universidad Gajah Mada, dijo, es cada vez más relevante en un mundo lleno de trastornos, especialmente porque el impacto de la pandemia aún no ha terminado. Mencionó que decenas de países han quebrado y millones de personas han sufrido escasez de alimentos y hambre hasta llegar al borde de la pobreza extrema. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró oficialmente al almirante del Ejército Nacional de Indonesia, Yudo Margono, como comandante del Ejército Nacional de Indonesia, o TNI por sus siglas en indonesio, en el Palacio Estatal de Jakarta el lunes. La toma de posesión de Yudo Margono se llevó a cabo en base del decreto presidencial de la República de Indonesia relativo a la destitución y designación del comandante del Ejército Nacional que se estableció en Jakarta el 19 de diciembre de 2022. Yudo también prometió cumplir con sus deberes y defender la ética de su puesto como comandante del Ejército Nacional. Después del juramento, el presidente Joko Widodo llevó a cabo una procesión de calendarios y colocación de insignias de rango y posición y entregó la batuta del comandante del Ejército Nacional a Yudo Margono. Los ministros de Energía de la Unión Europea acordaron el lunes limitar el precio del gas tras semanas de conversaciones sobre una medida de emergencia que ha dividido las opiniones en el bloque en su intento de contener la crisis energética. El tope es el último intento de los 27 países de la Unión Europea por reducir los precios del gas, que han encarecido las facturas de los ciudadanos y han provocado una inflación récord este año, después de que Rusia cortara la mayor parte de sus suministros de gas a Europa. Los ministros acordaron poner en marcha un tope si los precios superan los 180 euros por megavatio hora durante 3 días en el contrato con vencimiento a un mes del Centro Neerlandés de Transferencia de Títulos, que sirve de referencia europea, según responsables de la Unión Europea y un documento al que tuvo acceso Reuters. Estados Unidos espera que China pueda hacer frente al actual brote de COVID-19, ya que el número de víctimas del virus es una preocupación mundial debido al tamaño de su economía, dijo el lunes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Añadió que siempre que el virus se propaga, tiene el potencial de mutar y suponer una amenaza en todas las partes. China informó el lunes de sus primeras muertes relacionadas con el COVID-19 en semanas, mientras hay dudas sobre si el recuento oficial refleja todas las víctimas de una enfermedad que está arrasando las ciudades después de que el gobierno relajó los estrictos controles antivirus. Las dos muertes del lunes fueron las primeras notificadas por la Comisión Nacional de Salud, o CNS, desde el 3 de diciembre, días antes del anuncio del levantamiento de las restricciones que habían mantenido el virus bajo control durante 3 años, pero que desencadenaron protestas generalizadas el mes pasado. El bajo número de muertes desde que se levantaron las restricciones el 7 de diciembre no concuerda con la experiencia de otros países tras medidas similares. Oficialmente, China solo ha sufrido 5.237 muertes relacionadas con el COVID-19 durante la pandemia, incluidas las dos últimas víctimas mortales, una pequeña fracción de sus 1.400 millones de habitantes. Estas fueron las noticias.
Thank you.
comentario de hoy trata sobre el almirante del Ejército Nacional de Indonesia, Yudo Margono, nombrado comandante del Ejército Nacional de Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el Palacio de Estado Jakarta el lunes por la tarde 19 de diciembre, nombró al jefe de Estado Mayor de la Armada de Indonesia, Yudo Margono, para convertirse en el comandante del Ejército Nacional de Indonesia, o TNI por sus siglas en indonesio, en sustitución del general Andika Perkasa, quien se jubila en diciembre. Sin embargo, el almirante del TNI, Yudo Margono, solo se desempeñará como comandante del Ejército Nacional, o TNI, menos de un año antes de jubilarse en noviembre de 2023. Aunque breve, Yudo Margono prometió desempeñar sus funciones como comandante del Ejército Nacional de Indonesia de la mejor manera posible. En la ceremonia de inauguración, el presidente Joko Widodo ordenó al comandante del Ejército Nacional mantener la soberanía y la unidad del Estado Unitario de la República de Indonesia. El presidente también le pidió al comandante Yudo Margono que mantuviera una alta confianza pública en el TNI. Con respecto al año político previo a las elecciones de 2024, el presidente Joko Widodo también instruyó al comandante Yudo Margono para que mantuviera la neutralidad del TNI. El presidente Joko Widodo también dio instrucciones especiales al comandante Yudo Margono con respecto al grupo criminal armado en Papúa. El presidente le pidió que fuera firme con los miembros del grupo criminal armado. El presidente Joko Widodo dijo inicialmente que el enfoque humanista y la reducción de soldados del Ejército Nacional de Indonesia en Papúa eran buenos. Sin embargo, también recordó al comandante del Ejército Nacional de Indonesia que debía mostrarse firme con el grupo armado o KKB, teniendo en cuenta las brutales acciones que suelen llevar a cabo. De hecho, muchas tareas difíciles esperan al nuevo comandante del Ejército Nacional. Mantener la soberanía del Estado Unitario de la República de Indonesia en tierra, mar y aire no es tarea fácil en un país cuyo territorio está formado por muchas islas. Pero por ahora, manejar el grupo armado en Papúa es quizás la tarea más difícil para el comandante del Ejército Nacional. La interferencia implacable del grupo armado, junto con el ojo del mundo que está listo para acusar a Indonesia de cometer violaciones de los derechos humanos al manejarlo, es un legado de deberes que debe llevar a cabo el nuevo comandante del Ejército Nacional. Mientras tanto, el comandante Yudo Margono solo tuvo menos de un año para terminarlo. Esperemos que el comandante del Ejército Nacional, Yudo Margono, pueda encontrar de inmediato la estrategia correcta para lidiar con la existencia del grupo armado de Papúa. De modo que aunque Yudo Margono tuvo que jubilarse antes de completarse su trabajo, el próximo comandante del Ejército Nacional podría seguir utilizando esta estrategia como base para resolver adecuadamente el problema de Papúa. Este fue el comentario de hoy. Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el 21 de diciembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de diciembre del año 1898. Pierre y Marie Curie descubrieron el radio. Los esposos Mary y Pierre estudiaron los materiales radioactivos, en particular el uranio en forma de pechblenda, que tenía la curiosa propiedad de ser más radioactiva que el uranio que se extraía de ella. La explicación lógica fue suponer que la pez blenda contenía trazas de algún elemento mucho más radiactivo que el uranio. También descubrieron que el torio podía producir radioactividad. Tras varios años de trabajo constante a través de la concentración de varias clases de pez blenda, el 21 de diciembre de 1828 hallaron dos nuevos elementos químicos. Uno fue nombrado como polonio en referencia a su país nativo y el otro radio debido a su intensa radioactividad. Pierre y Marie Curie fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1903 en reconocimiento de los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de diciembre del año 1793. Fue condenado a la guillotina Luis XVI. En 1792, la Convención Nacional, la Asamblea de Diputados Francesa, proclamó la República, juzgó al rey acusándole del cargo de traición y le condenó a muerte. Después de una votación que aprobó dicha medida por un solo voto de diferencia. Luis XVI fue guillotinado el 21 de diciembre de 1793 en la Plaza de la Revolución, en la actualidad Plaza de la Concordia de París. Luis XVI, rey de Francia, fue derrocado durante la Revolución Francesa cuando ascendió al trono. El país estaba empobrecido y endeudado, y los elevados impuestos habían extendido la miseria entre el pueblo francés. Inmediatamente después de su coronación, redujo algunas de las contribuciones más gravosas y modificó el sistema financiero y judicial de Francia. No obstante, la nobleza y la corte le impidieron llevar a cabo reformas más amplias. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. I fight till the last fight. Break the walls and steal the show. Gonna do what I feels right. Even when they tell me no. This is my game. No, I don't complain. No, no. I got the guts, I'll be alright. 'Cause I got the skills, I know. I dream high, high, high. That's the only way to go. I dream high, high, high. 'Cause it feels good for my soul. I dream high, high, high. I dream high, high, high. Higher so much faster, so much stronger than you know. 'Cause I got it, got it. I got it. I'll be alright, 'cause I got here on my own. Dream high, high, high. It's the only way to go. Dream high, high, high. 'Cause it feels good for my soul. Dream high, high, high. Dream high, high, high. Higher so much faster, so much stronger than you know. I know you know that we don't got time to lose. Why don't you live your life the way you love? todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Mi compañero Adven Tambun tiene una entrevista con señor embajador de Ecuador, Santiago Chávez. Santiago Chávez habla sobre el desarrollo del fútbol en Ecuador. Vamos a escuchar la entrevista. Adelante, Adven.
Oyentes, radios oyentes en todo el mundo, en este momento está con nosotros el embajador de Ecuador ante Indonesia, su excelencia Santiago Chávez. Muy bien, señor embajador. Pero antes de nada, íbamos también a conversar sobre el fútbol. Y este claro. Es un tema muy interesante para todos. O sea, hablar el fútbol hoy en día, como está haciendo el partido ahí en Qatar. Pero, desgraciadamente, Ecuador no ha podido entrar al siguiente.
Los octavos de final.
Sí. Pero siempre es buena noticia que un país, su selección, entre a una selección o un Copa Mundial. Explícanos, por favor, cómo llegó a ese nivel la selección ecuatoriana.
Sí, Ecuador está jugando ahora, o ha jugado, pues, su cuarto Mundial de Fútbol, ¿no? ¿Cuarto? Entonces, sí, ha estado cuatro veces en Mundiales de Fútbol. Y es un proceso muy interesante que revela que el fútbol ecuatoriano ha mejorado muchísimo en los últimos años. Entonces, la verdad es que yo pienso que las distancias en materia futbolística se han acortado mucho, ¿no? Y se está viendo en este Mundial. Hemos visto cómo ciertos pronósticos sobre algunos partidos de fútbol no se pudieron concretar, porque países aparentemente más débiles son los que ganaron a los que eran aparentemente más fuertes. Entonces, vemos que en este momento esas distancias efectivamente se han acortado. Y en el caso de Ecuador, nosotros tenemos ahora una selección muy joven, con mucho futuro, que ha tenido, digamos, su primera experiencia a nivel de Mundial de Fútbol. Y eso va a ser realmente muy importante para lo que viene, para los siguientes años, ¿no? Creemos que esta selección de fútbol va a ser la base del equipo que va a competir para el siguiente Mundial. Y probablemente este equipo logre clasificarse nuevamente, y esta vez sí, cuando lleguen al siguiente Mundial, van a tener mayor solidez, van a tener mayor capacidad, mayor posibilidad de tener una mejor actuación. La actuación de la selección ecuatoriana en esta ocasión ha sido realmente muy destacada. En el proceso de clasificación en Sudamérica, que es un proceso muy difícil, Ecuador tuvo una excelente performance. Y en el Mundial de Fútbol ha tenido una actuación muy digna. No pudo clasificar porque también la selección de Senegal es el equipo más fuerte de África. Es muy meritorio el trabajo que ha venido realizando Senegal. Pero también en general las selecciones africanas, magníficos equipos. Entonces, yo digo, la gente en Ecuador está muy contenta con la participación de su selección, y eso es lo importante. La selección le ha dado mucha alegría a la gente, al país, y de eso se trata, ¿no? Entonces, yo creo que todos estamos muy agradecidos con los jugadores y con el cuerpo técnico.
Señor embajador, siempre a los embajadores invitamos acá, siempre preguntamos qué nosotros, indonesios, que las selecciones o Indonesia en todo el mundo quiere entrar a la Copa Mundial. ¿Qué podríamos aprender de Ecuador, de la selección ecuatoriana?
Bueno, yo creo que sí podemos aprender algo, porque en Ecuador se ha dado un proceso que está sirviendo de modelo para algunos países, ¿no? Se trata sobre todo de un club que se llama Independiente del Valle, que es la base de la selección ecuatoriana. Este club es un club joven, es un club que ha ascendido de segunda categoría a primera categoría, y en pocos años consiguió ganar dos Copas Sudamericanas. Es un club que ha vendido muchos jugadores a equipos del exterior. Y es un proceso que no tiene que ver solamente con la parte deportiva, sino con un proceso integral, ¿no? Que suma lo que tiene relación con lo que es la educación, el cuidado de los niños que empiezan en las categorías inferiores del club, ¿no? Y van pasando de categoría en categoría, el club les cuida, les da educación, el club les permite, digamos, tener una vida dedicada a lo que es básico, que es en este caso el juego del fútbol, pero también la educación, la cultura, dentro de lo que tiene que ver también con un espacio en el que ellos no tienen preocupaciones económicas, en las que ellos pueden de alguna manera también contribuir a sustentar a sus familias. Y entonces todo eso se lo hace igualmente utilizando tecnología, utilizando digamos el apoyo psicológico también que requiere un futbolista de alta competición. Entonces, cuando llegan a tener 17, 18 años estos jóvenes, y ya tienen una, digamos, una solidez en cuanto a lo que son sus objetivos, ¿no? Su personalidad es bastante definida y asimismo las habilidades dentro del juego son cada vez mejores. Así que yo creo que ese proceso, ese modelo de club que es Independiente del Valle, se ha trasladado a la selección ecuatoriana en gran medida y está siendo mirado con interés por varios clubes a lo largo de toda la región, ¿no? Porque es un proceso nuevo, es un proceso exitoso, y yo creo que de ahí se pueden sacar muchas lecciones que sirven para mejorar. Ese es lo que podría decir sobre el proceso ecuatoriano.
Muy interesante. También aprovecho este momento para avisar a los radioyentes que el año que viene el Mundial Sub-20 estará aquí en Indonesia, en Yakarta.
Claro, claro, y eso es un gran acontecimiento.
¿Participará la selección ecuatoriana?
Bueno, en el Mundial que viene no estoy seguro. La verdad es que no sé si es que debe haberse realizado ya el proceso de clasificación. Y yo no he seguido ese proceso de clasificación. No, es un Mundial juvenil, pero no sé, hay varias categorías juveniles, ¿no? No sé de qué edad es exactamente el Mundial de Fútbol que se va a jugar en categoría juvenil acá en Indonesia.
Pero tendrá oportunidades, como ya está en el Copa Mundial, tendrá también oportunidades para jugar en sub-29.
20, yo creo, perdón, que sí. Yo pienso que, bueno, este es uno de los logros de la selección ecuatoriana, el hecho de que los jugadores son muy jóvenes. Son casi todos ellos entre los 18 años y los 22 años. Entonces, pienso que el Ecuador tiene mucho futuro en el campo futbolístico.
Sí. Muy bien, muchísimas gracias, señor embajador, por estar aquí con nosotros, por esta entrevista. De nuevo, muchísimas
gracias. Muchas gracias. Yo quiero agradecer y quiero desear a todos los radioescuchas y a toda la gente acá en la radio una feliz Navidad y un año 2023 lleno de paz y de prosperidad.
De nuevo, muchísimas gracias, señor embajador.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaremos la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Kalimantan Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de las onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, cuando usted viaja a la ciudad Pontianak en la provincia de Kalimantan Occidental, tiene que visitar allí el Palacio Ismahayana. Este palacio, que se encuentra en la calle Jalan Pangeran Sancanata, es el reino más antiguo de Kalimantan Occidental. El Palacio Ismahayana fue fundado en el siglo XIV y todavía se mantiene fuerte hasta hoy. El edificio está compuesto de la madera de palo de hierro de Borneo o Bilian o Ulin, Eusideroxylon swaggeri. Es un árbol raro originario de la isla de Borneo. ¿Sabía que respalda que este reino más antiguo de la provincia de Kalimantan Occidental todavía pertenece al mismo linaje que el reino de Majapahit de la isla de Java? Érase una vez el hijo mayor de una de las reinas de Majapahit, Brawijaya Angkawijaya, se mudó a Ngabang, a la actual ciudad Landak. El príncipe llamado Raden Sumantri luego se casó con una virgen local y nació Raden Ismahayana. Entonces Raden Ismahayana fundó el reino Ismahayana. Raden Ismahayana también se convirtió en musulmán y cambió su nombre. El Palacio de Ismahayana es testigo del funcionamiento del reino y ahora funciona como museo, un lugar para exhibir colecciones materiales dejadas por los sultanes de Ismahayana. Estimados oyentes, cuando usted visite el Palacio de Ismahayana, además de disfrutar del arte distintivo de la casa sobre pilotes, admirará las colecciones de material con valor histórico que se exhiben allí. La entrada al área del palacio es gratuita. Sin embargo, su conciencia de dar es muy esperada con donaciones voluntarias para el tratamiento e instalaciones de guía durante el recorrido. El palacio, que ahora funciona como un museo, consta de 4 salas, y cada sala muestra una colección diferente de las colecciones completas. Por ejemplo, la primera sala solía ser una habitación para recibir invitados reales. Aquí conocerá brevemente la historia y el desarrollo del reino Ismahayana. La segunda sala o sala del medio de este palacio solía servir como trono para el rey y su reina. Ahora bien, en este lugar se pueden ver varios documentos fotográficos de los familiares del rey. Además de estas colecciones reales, también hay una colección de reliquias del Sultanato Ismahayana, Landak, que se clasifican como patrimonio cultural e histórico, que incluyen corona del Sultan Landak, kris Sikanyut, un par de espadas mágicas, camas de rey y emperatriz, un juego de gamelán y un antiguo Corán. Estimados oyentes, si usted está interesado en ver todas las colecciones del patrimonio cultural del sultanato, así que venga inmediatamente a visitar el Palacio Ismahayana. Así fue nuestro turismo cultural al Palacio de Ismahayana en la provincia de Kalimantan Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.bunyos.id. Vamos a escuchar, vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Berwisata di Likupang. Berwisata di Likupang. Vacaciones en Likupang. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Teman saya menelpon. Teman saya menelpon, o mi amigo me llamó por teléfono. Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y un guía turístico en Likupang. Dev le dijo al guía turístico que su amigo en Yakarta acababa de llamarlo. Vamos a escuchar la conversación.
Teman saya menelepon. Dia ingin ke Likupang bulan depan. Kalau ke Likupang, jangan lupa ke Pantai Pulisan.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema Teman saya menelpon. Teman saya menelpon. Mi amigo me llamó por teléfono. Voy a pronunciarlos despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Teman saya. Teman saya. En español, mi amigo. Menelpon. Menelpon. En español, llamar por teléfono. Teman saya menelpon. Teman saya menelpon. En español, mi amigo me llamó por teléfono. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Teman saya menelpon. Teman saya menelpon. Mi amigo me llamó por teléfono. En la oración hay un verbo menelpon. Menelpon, o llamar por teléfono, que se forma del sustantivo telepon, telepon o teléfono, y un prefijo meng, meng. El verbo menelpon menelpon o llamar por teléfono significa utilizar teléfono. Vamos a escuchar otros ejemplos del prefijo meng, meng que expresa el significado utilizar. Dev menggunting kertas. Dev menggunting kertas. En español, Dev corta un papel con tijeras. Nelayan menggergaji kayu untuk membuat perahu. Nelayan menggergaji kayu untuk membuat perahu. En español, un pescador siera madera para hacer un bote. Estimados oyentes, el prefijo meng, meng, que se antepone a un nombre de herramienta, significa usar o utilizar. Por ejemplo, blender, blender o licuadora, se convierte en el verbo mamblender, mamblender o mezclar, que significa mezclar usando una licuadora. Palu, palu o martillo, se convierte en el verbo mamalu, mamalu o martillear, que significa usar un martillo. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Teman saya menelepon. Dia ingin ke Likupang bulan depan. Kalau ke Likupang, jangan lupa ke Pantai Pulisan.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Teman saya menelpon. Teman saya menelpon o mi amigo me llamó por teléfono. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Ade manis, sudi kiranya ade menanti. Pasti abang tepati janji, jumpai ade yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah ade yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri.
Ah, kalaulah itu benar, hati ade bang sungguhlah senang.
Abang pun turutlah senang, pekan depan abang kan datang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. Vamos a escuchar información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaré una canción malaya titulada Tanah Melayu Jambi, que será cantada por Putri Astri, Febriana Wulandari, Puji Ratna Sari, Ria Indah, Ratu Mas Atu Nabila, Hairul Khalil Irahmadi Tri Yoga. La canción titulada Tanah Melayu Jambi o Tierra Malaya de Jambi fue compuesta por Alex A.R. y Andy Gómez. Como sugiere el título, esta canción cuenta la historia de la región malaya de Jambi, que limita con Ujung Jabung y Kerinci. Jambi se describe como un país próspero, hermoso, seguro y sabio. Y bueno, vamos a escuchar la canción malaya titulada Tanah Melayu Jambi, interpretada por Putri Astri Febriana Wulandari, Puji Ratnasari, Ria Indah, Ratumas Atunabila, Khairul Khalil, Irahmadi Triyoga. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Naik ke darat durian larut.
Oyente, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.benyos.id.